Nacional. Nacional FM presenta El Vocero de Lidiap, un programa dirigido al sector agropecuario con el objeto de transferir el resultado de las investigaciones al productor nacional. El Vocero de Lidiap.
Muy buenas tardes, El Vocero de Lidiap. La voz autorizada del Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá se complace en felicitar de manera muy particular al personal de Lidiap en Cerro Punta, que ya están preparando los semilleros del Emblem, Grand Vantage y Red Jewel, las variantes de repollo que van a iniciar su siembra el lunes 9 de junio. Porque el Emblem es ideal para embarque a largas distancias. Es un híbrido de repollo de color verde azulado, cabezas sólidas, uniformes, compactas y de corazón pequeño. El Emblem es ideal para el mercado fresco y de proceso. Claro, adicionalmente no produce forma punteada bajo condiciones de frío y sobre todo es resistente al fusarium amarillo raza 1. El Grand Vantage es especial para mercado de coles medianas. Es una nueva y emocionante variedad con un atractivo color verde a verde azulado. Tiene su cabeza muy redonda, excelente peso. El interior es muy sólido, denso y de corazón pequeño. Además tiene unas excelentes hojas apretadas y una fuerte estructura. Este repollo es una variedad muy adaptable a la mayor parte de las estaciones. Además tiene una buena capacidad de sobremadurez y un excelente potencial de rendimiento. Además, también es resistente al amarillamiento por fusarium raza 1. El diamante rojo. Tiene buen tamaño, muy uniforme, excelente color interno y además precoz. Esta variedad cultivada en Cerro Punta es un híbrido de alto rendimiento con uniformidad de madurez. Ofrece un rojo profundo en las cabezas con corazón pequeño y además es ideal para mercado fresco y de ensaladas. Hasta los laboratorios de Lidiap en Cerro Punta, a la licenciada Marulanda, que en estos momentos nos está escuchando, y todo el personal que se están preparando definitivamente para la siembra de repollos el 9 de junio. El 9 de junio. A raíz de algunos comentarios que hiciésemos en programas anteriores, nos han escrito seguramente algunas amas de casa a nuestra sede central ubicada en Clayton, Ciudad del Saber. Y nos preguntaban el influjo de la luna en los cultivos y plantas interiores. Pues bien, vamos a referirnos específicamente al mes de mayo. ¿Qué se hace en luna nueva? Que coincide precisamente el 28 de mayo, es luna nueva. Es domingo, así es que a todas las amas de casa que me escuchan, he aquí las recomendaciones. Eliminando las malas hierbas el domingo ese, muy temprano en la mañana. Quitar todas las hojas marchitas que tengan las plantas. E inmediatamente aplicar el fertilizante a las plantas de hojas verdes. Es muy importante no regar las plantas del interior. Y además resulta favorable para abonar y arar el suelo de su jardín, porque esta es la fase óptima para la siembra de césped, si se acompaña de tiempo lluvioso, y precisamente el 28 va a llover. Los árboles de hoja redonda se plantan en luna nueva, y los de hoja larga en menguante, y lo mismo hay que hacer para la poda, muy importante. cuarto creciente. Es miércoles 7. Es la fase más propicia para cultivar los terrenos arenosos, limpiar las hojas, podar, abonar y sobre todo plantar variedades de plantas que tengan flores. Las plantas abonadas y cuidadas en esta etapa crecen más rápidamente, recuérdese, cuarto creciente, miércoles 7. En cambio, es poco recomendable regar las plantas de flor durante esta fase. El miércoles 21 de mayo, es cuarto menguante. Se pueden quitar las hojas marchitas, esas hojas que aparecen así medias amarillas, rojas. Hay que regar por abajo la planta de flor y pulverizar la planta de hojas verdes. Esta es la mejor fase para realizar trasplantes y acabar con los insectos y las malas hierbas. Hay que esparcir estiércol en menguante. Y además, todas las verduras que crecen bajo tierra se tienen que sembrar en menguante. Por ejemplo, maíz, tomate, alubia en luna nueva. El domingo 28, luna llena. Luna llena será el 14. Luna llena. Hay que invitar a la recolección. Luna llena es un momento propicio para fertilizar las plantas y sobre todo regar. Igualmente también se puede trasplantar. Muy importante ese concepto. Pues bien, hemos hablado con anterioridad de la finca experimental de Lidiap en Bocas del Toro, lo que se denomina trópico húmedo. El doctor Eliezer Vargas está realizando estudios sobre el orégano. En la reciente feria realizada en Rambala, se regalaron a la población aproximadamente 1.800 plantones de oréganos. El orégano es una planta perenne y pertenece a la familia Lamiaceae, y su origen se remonta al Mediterráneo durante los aportes que hizo la navegación. Llega a crecer hasta 1 metro de altura como máximo. Los estudios del orégano han permitido averiguar que tiene 2 antioxidantes muy importantes que en experimentos se ha comprobado que reducen el envejecimiento de las células del organismo. El timol y el ácido rosmarínico son 2 componentes del orégano que están siendo estudiados en el Centro Experimental Trópico Húmedo en Bocas del Toro. Sin embargo, el orégano también actúa o funciona como un antibiótico. ¿Por qué? Porque tiene fenol. Tiene un elemento que se denomina carvacrol y le hace frente a las bacterias. Uno de los beneficios del orégano que en el área de Bocas del Toro se utiliza en la sopa es que reactiva la circulación. Por ello la gente buscó de manera ávida cuando se repartían estas plantas en la feria donde participó Elidia. Y hablando de participación, Elidia tiene una serie de plantas procesadoras de semilla en Alange, en Arenas de Mariato y por supuesto Divisa. Estas plantas ofrecen un servicio de procesamiento, almacenamiento, limpieza de semillas de arroz y maíz aparte de que el IDIAP tiene bodegas para almacenar la semilla. Eso se está haciendo de manera rutinaria en el área de divisa. ¿Y por qué divisa? Porque se está notando un aumento en la producción tanto de semillas de maíz como de semillas de arroz. Por ejemplo, las variedades IDIAP 145-5, IDIAP 5405, IDIAP 38 e IDIAP 137-11, que están dando muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque el productor se ha dado cuenta que la semilla certificada es la más adecuada porque garantiza buena germinación, conserva su potencial genético y sobre todo no contamina los campos con malezas nocivas. Y su venta sobre todo es más asequible para los pequeños productores que las que se venden en las casas comerciales. Y eso es producto de la capacitación que de manera frecuente lleva a cabo el IDIAP. Martes 13 de mayo. Saludos a los colaboradores de OCU, Chepo, Darien, Reoato, que mañana inician la resiembra de arroz, porque ya hoy la iniciaron. En todas estas áreas comenzaron a las 8 de la mañana la siembra de arroz. Mañana van a rellenar las áreas que hicieron falta. Saludos a la gente de El Atillo y La Gallinaza en Ocú. Ricardo Hernández, Ezequiel Gaitán, que en estos momentos nos escuchan. Están listos y preparados porque el miércoles van a sembrar otoe. Y el jueves 15 van a sembrar zapallo. Y el viernes 16, remolacha. Ese es el patrón de trabajo para esta semana por parte de los técnicos y funcionarios del IDIAP, que día a día se preocupan por el devenir histórico del agro en Panamá. Hablábamos de mayo y llegó el mes de mayo, y sobre todo con él las esperanzas de una época favorable para todos los productores, porque para los ganaderos significa el resurgimiento de la principal fuente de alimento del ganado, el pasto, las hierbas. Escúchese, la clave del éxito está basada en el manejo y mantenimiento de la pastura, y esto comprende todas las actividades o labores culturales que se realizan anualmente para que el pasto se encuentre libre de cualquier tipo de plagas como malezas e insectos. Las malezas son plantas indeseables que aparecen dentro de los cultivos y compiten por el agua, la luz, los nutrientes y el espacio, lo cual trae como consecuencia una disminución en la producción del forraje aprovechable. Entonces, por ser los pastos cultivos de bajo valor económico, las prácticas culturales para el control de las malezas deben estar centradas primeramente, principalmente, diría yo, en un buen manejo para evitar precisamente la aparición de plagas. Medidas de prevención: el empleo de buena semilla y que esté libre de maleza. Esa semilla debe estar certificada. Hay que realizar una buena preparación del suelo, lo que implica realizar esta labor con antelación. La selección de especies de pastos que se adapten a las zonas seleccionadas. Hay que usar una buena densidad de siembra. Recuérdese, es muy importante para los efectos de la consecución del sol. Hay que mantener un espacio entre los sembrados. No pastorear potreros con malezas o suministrar pasto picado que contenga semillas de malezas antes de entrar en un área libre de malezas. y hay que mantener limpia la maquinaria. Sobre todo, controlar a tiempo cualquier maleza que inicie su establecimiento. Recuérdese que la destrucción que implica erradicación y control debe ser rutinaria. Es muy importante las actividades pecuarias a inicios de mayo. Recuérdese que el fenómeno del Niño nos está afectando al campo, al agro, a la vida diaria, y no sabemos qué puede ocurrir. Si es un invierno muy violento o muy leve, debemos estar preparados entonces. Porque los problemas sanitarios con las lluvias se inician y los cambios de estación se incrementan las enfermedades en los animales domésticos de causas bacterianas, virales y sobre todo parasitarias. Quizás a consecuencia del estrés por el cambio de la resequedad del ambiente a un estado con mucha más humedad, y es lo que pasa en el estrés del bovino criollo. La concentración de los pastos ha sido creencia extendida que las canales producidas por los concentrados eran superiores en calidad a las producidas mediante el uso del pasto, especialmente por su composición relativa en músculo y grasa. No obstante, los progresos logrados en la utilización de los pastos ha conducido a mayores ganancias diarias de peso en los terneros, con la consiguiente reducción en los periodos de ceba y la mejora de la calidad de los canales. Porque la primera cuestión a aclarar es el valor alimenticio que tiene el pasto. Pues el primer tópico que existe en relación a la producción animal en base a pastos es que estos tienen un valor alimenticio muy limitado. ¿Por qué? Porque el valor alimenticio del pasto se define como la capacidad que tiene para promover la producción animal. Entonces, el valor alimenticio del pasto, así entendido, depende de algunos factores, sobre todo el valor nutritivo del pasto, la capacidad de ingestión del animal, la capacidad del animal para utilizar los nutrientes del pasto. Recuérdese que el valor nutritivo y la capacidad de ingestión vienen determinados por el estado fisiológico del pasto y por su composición química, y ambos tienen un reflejo en la digestibilidad, convirtiéndose esta en el principal componente del valor alimenticio. Entonces, para resolver problemas en el manejo de animales, se debe determinar si las dificultades surgen de factores como, por ejemplo, un problema de temperamento de animal, un problema de las instalaciones donde vive ese animal, o si hay un problema de personal. Es importante tener eso en cuenta. Nos han hecho algunas preguntas referidas a la cola del cerdito. ¿Que por qué se le corta la cola al cerdito? Miren, la cola del cerdito es una de las partes anatómicas más susceptibles a las mordidas. Los puerquitos se la pasan mordiéndose a cada ratito, lo cual genera graves lesiones y sobre todo infecciones. Entonces, lo que hay que hacer es cortarle la cola el primer día de nacido. Eso definitivamente es lo que hay que hacer. El tutoramiento. Cuestionamiento. ¿Qué es el tutoramiento? Bueno, el tutoramiento es una práctica que permite orientar el crecimiento de la planta en forma vertical, con el propósito precisamente de que el follaje disponga de luz, ventilación, espacio y exprese todo su potencial de producción. Entonces, esa es la definición de tutoramiento. Pero en la práctica, ¿qué es el tutoramiento? Es una vara que se mete en la tierra a una cuarta de distancia de la semilla, recta, y ahí se va amarrando entonces el ñame que va creciendo, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. El ñame, la especie Dioscorea lata, por supuesto, es importante en la dieta del panameño. Acostumbrados todos a un buen sancocho, tiene que tener mucho ñame baboso. Y si no, el diamante, que está dando muy buenos resultados. Recuérdese que el ñame es originario de Asia y constituye un alimento básico en la población de esta área. En Panamá, el ñame ocupa el segundo lugar entre las raíces que se cultivan. La primera posición la tiene la papa. Las zonas productoras de ñame se localizan en las provincias de Darién, Herrera, Veraguas, Chiriquí, Coclé, Colón y Panamá. Se desarrolla bien en regiones donde las precipitaciones pluviales oscilan entre 1.000 a 2.500 durante el ciclo vegetativo del cultivo. Muy importante entonces. Además de que el suelo debe tener una textura franco a franco arcilloso, fértil, profundo, sobre todo con un buen drenaje. El pH del suelo óptimo oscila entre 5.5 a 6.5. Recuérdese que con antelación hemos hablado del estudio de los suelos que se deben hacer mediante la participación del doctor Ezequiel Villarreal, especialista en suelos, cuyas oficinas están en Divisa. El doctor Ezequiel Villarreal es un connotado investigador que ha hecho un mapeo de suelos a nivel nacional. En otras palabras, el doctor Villarreal sabe dónde están los mejores suelos y qué rubro se debe sembrar. Eso es lo importante. Porque la selección de semillas va de acuerdo a las variantes en los suelos. Es muy importante tener eso claro con respecto al ñame, porque también hay otros rubros, por ejemplo, el otoe. El otoe necesita de 11 a 12 horas luz, porque alcanza un mejor desarrollo a una temperatura promedio de 25 grados centígrados y la mínima es de 18 grados centígrados. Se desarrolla bien donde la precipitación sobrepasa los 1000 milímetros de lluvia. Pero además de ello, el otoe requiere suelos francos, profundos y sobre todo fértiles, ricos en materia orgánica, con un buen drenaje, y el pH del suelo debe oscilar entre 5.5 y 6.5. Son estas respuestas a las múltiples preguntas que nos hacen llegar a la sede central del IDIAP con los números de teléfono 500-0532. Recuérdese ubicarnos en la página web del IDIAP y en el Facebook del IDIAP. Allí pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes y con todo gusto los técnicos especialistas del IDIAP le darán respuestas y usted se podrá enterar a su vez de los últimos adelantos investigativos. Queremos felicitar al ingeniero Román Gordón Mendoza, quien recientemente participó en el cónclave a nivel mundial realizado en Nicaragua, el denominado PCC-MCA. es la reunión máxima de todos los investigadores del mundo buscando vías alternativas en la alimentación. El doctor Román Gordón, funcionario del IDIAP con sede en Azuero, ha estado realizando estudios del maíz y presentó las variaciones de temperatura, necesidad de agua, compaginación de vientos, en una presentación que hizo sobre las variantes en maíz y los híbridos que se dan en el ejido de Los Santos. Saludos al ingeniero Román Gordón por su presentación que redundó en positivos beneficios para la clase investigativa a nivel nacional. El camote es uno de los rubros que está siendo adaptado a la metodología IDIAP en el ejido de Los Santos. En los últimos años está logrando incrementar su superficie de siembra en el país debido a sus bondades nutritivas que dan respuesta a la población urbana y sobre todo rural, y ha logrado abrir una ventana de comercialización hacia el exterior. El programa que lleva a cabo el Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá, denominado Agronutre Panamá, bajo la dirección del doctor Ismael Camargo, está haciendo énfasis en la siembra e investigación del camote para lograr mantener el mercado interno y externo y producir en forma sostenida y con tubérculos de alta calidad esta producción, que redundará en positivos beneficios a los productores y por ende a la economía familiar. Es muy importante entonces destacar el concepto que de la agricultura se está realizando en el área del ejido de Los Santos mediante la siembra y estudio de todos y cada uno de esos conceptos que se están manejando. Con mucha frecuencia nos piden consejos para el ganadero. Una de las preguntas ha sido si es necesario suministrar suplementos minerales a todas las categorías del rebaño. Escúchese, normalmente sí, aunque la composición del suplemento y la constancia de su uso deben variar de acuerdo con la categoría animal y su desempeño o estado fisiológico, así con la época del año, la calidad o disponibilidad de los pastos, entre otros. Estos son consejos del vocero del IDIAP. Consejos para el ganadero. Muy buenas tardes.
Nacional.